Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Vicente Azuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal, ciclistas?
Don Francisco Fran, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Y don Francisco de casa.
Muy buenas, Pepe.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, di no al Wallman mientras pedaleas.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos, como viene siendo habitual, con las noticias que nos ha dejado el pelotón internacional estos últimos días. ¿Qué noticias son esas?
Bueno, empezamos con el pelotón internacional, pero una noticia antes, que siempre las que nos manda Jaime Pérez aquí siempre. De la Comunidad Valenciana, que él muy amablemente...
Siempre con prioridad, es nuestro
por
territorio.
Supuesto, que nos informa que Juan Carlos Fernández, del Orquín, ha sido el primero en la novena etapa de la Vuelta a la Marina, que se ha disputado en Parcent, y que el próximo domingo la carrera es en Chaló. ¿Sabes dónde queda eso, Pepe?
Al sur de Valencia.
Muy bien. Pues pasándonos ya al mundo profesional, lo primero que quería comentar es que Thomas Dekker, esto sí que ya casi se podría considerar una noticia, ¿no? No ha conseguido batir el récord de la hora.
En esta escala. Esto es una noticia porque normalmente casi todos los que lo han intentado lo han conseguido. Bueno, menos alguno también en fechas recientes.
Sí, algún caso ha habido que no, pero casi ya la novedad es esta, que alguien no lo consiga.
Pero además no lo ha conseguido por 250 metros aproximadamente.
Eso es curioso porque no llevarán una medida de si van a superarlo o no para coger y cortar el esfuerzo y decir, pum, cerramos aquí en media hora, en vez de estar aquí una hora dándonos el super castigo. Pero bueno,
estando ahí tan cerca, habrán ido al límite siempre, obviamente.
Efectivamente. Luego tenemos otra noticia importante de la semana, que es el intento que está haciendo la UCI de que se le retire la licencia a la Astana, por todos los temas que hay de positivos. Eso, teniendo a un tío como Nibali en ese equipo, la verdad es que podíamos decir que nos afecta a todos, a todos los espectadores.
Nos afecta a todos. Lo que sucede es que Nibali también, bueno, me imagino que sabría exactamente en las condiciones que se mueve su equipo. Me refiero con la problemática que tiene ahora mismo la UCI y la Astana. Entonces, bueno, vamos a ver cómo queda primero el tema de la licencia World Tour y luego cómo, si queda y no le dan esta licencia, cómo quedan las principales figuras de la Astana.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Ya veremos a ver cómo queda el tema de la UCI con el Astana. Por menos han retirado licencias otros años. Ya veremos a ver con ellos qué hacen. Y luego comentar las dos clásicas que han empezado a disputarse. La primera la ganó Stannard, que estaba del Sky, que parece que estaba escapado con tres del equipo Etix Quick, que es el antiguo Quick Step.
Es también
y
ahora.
Les comió la tostada en la línea de meta y les ganó. Eso pocas veces se puede ver, ¿eh?
Ha sentado muy mal en ese equipo, sí.
Ian Stannard, que estamos hablando de la clásica de estos nombres rarísimos, Omloop Het Nieuwsblad. Nada menos. Luego tenemos en la siguiente clásica en la que se ha impuesto ya uno de los grandes, que es Cavendish, que últimamente no estamos oyendo hablar mucho de él. No sé si es que se ha acomodado o qué, pero empezó como un super sprinter picando hacia arriba y ahora lleva un poquitín más flojo, ¿verdad, Vicente? ¿Tú qué opinas?
No, en el tema de Cavendish no lo sé, porque no lo sigo mucho. Lo que sí que quería apuntar la noticia es que la Omloop esa la dieron en Teledeporte.
Como para gran que no,
para que no, O sea, hombre, que siendo una clásica de estas, bueno, por lo menos han dado esta. Es que lo vi y me extrañó. Es más, lo primero que pensé, digo, no tiene otras cosas que hacer y meter esta, ¿no? Y luego la repiten, te la dan enlatada dos o tres veces, o sea... Sí,
bien, por lo menos la pudimos disfrutar.
Lo que hay que poner, efectivamente.
Muy bien.
Al final es más cómodo ir a YouTube, buscas la que toca y la ves. En vez de estar esperando a que Teledeporte te la ponga en la programación 17 o en la que sea. Pues nada, para terminar las noticias, eso, comentaros que Cavendish ha ganado la Kurne Bruselas Kurne, la segunda clásica así importante de la temporada.
Estas han sido las noticias que nos ha dejado el pelotón internacional estos últimos días y la semana que viene, como decimos siempre, esperemos que más y mejor.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, Vicente, hoy nos vas a hablar una de las clásicas del cicloturismo, la París-Brest-París. ¿Cómo te ha iluminado a ti la idea de hablar de este de esta gran cita?
Como ya nuestros oyentes lo saben, pues bueno, la verdad es que debido a mi condición, a los años que llevo la bicicleta y mis aspiraciones, pues la verdad es que las cosas así como que marchas estas pseudo deportivas que son competitivas y cosas de estas, pues la verdad es que ya me atraen poco y me fijo más pues en proyectos como puede ser esta carrera maratoniana de ultrafondo. Y el motivo de hacerla o de hablar de ella hoy es debido a dos cosas. Primero, porque este año en el mes de agosto se celebra la París-Brest-París. Es una carrera, es una marcha cicloturista o una randonée que llaman ellos de ultrafondo que se celebra cada 4 años. La última se hizo en el año 2011 y este año se celebra en el mes de agosto. Y el segundo motivo es porque para
cambia el año también, Vicente, quiero decir el mes. En agosto, o siempre es en agosto.
Creo que es en agosto siempre, pero eso no te lo puedo yo decir, ¿eh? Estoy seguro que este año es del, a ver, tengo aquí las fechas, bueno, luego lo digo, cuando vaya leyendo. Bueno, el tema es que el motivo de hacerla hoy, ¿cuál es el motivo de hacerla hoy? Sí, del 16 al 20 de agosto. ¿Cuál es el motivo de hacerla hoy? Pues que para participar o para tener acceso a la inscripción en una supermarcha de estas de ultrafondo, necesitas unas acreditaciones, las famosas brevets que dicen los bien hablados. Entonces, ¿cómo se consiguen estas? Pues son unas marchas que hay totalmente, esas sí que son, te puedo decir, muy poco competitivas, que son de 200 kilómetros, de 300, de 400, de 600 y 1000. Entonces, para tener acceso a que te admitan y seas uno de los 7000, que es la máxima inscripción que admiten en la París-Brest-París, tienes que acreditar haber participado con tu diploma correspondiente en estas breves de 200 hasta la de 1000. O haber hecho una el año anterior, año 2014, que tenga como mínimo 1000 kilómetros. Con eso tienes una preinscripción, si tienes la del año pasado de 1000. Y si no, acreditando esto, puedes optar a partir del mes de abril, es cuando empiezan las inscripciones, a llegar a 7000. Es cierto que la última vez que se hizo, que fue el año 2011, no se llegó a estas 7000. De hecho, se inscribieron o salieron 5.004, de los cuales terminaron 4.062, que me parece alucinante, que no hubo menos de 1.000, fue los que no llegaron.
El porcentaje de retirados en la quebrantahuesos digo, será parecido.
Es tremendo. Entonces, ¿en qué consiste esta marcha? Bueno, esta marcha es una marcha que tienes 90 horas máximo para llegar, pasando todos los controles. Y tú puedes hacer lo que te dé la gana, es decir, puedes descansar cuando quieras, ir de noche, de día, de continuo, lo que tú quieras.
¿Pero cuántos kilómetros son?
1.200. Son 1.200. Y un poquito la historia de la París-Brest-París, pues es una historia bien bonita, porque nació en la friolera del año 1891. Fue creada por el francés Pierre Griffard y organizada por el periódico Autovelo. Entonces, se buscó cuando se organizó, superar el éxito que había tenido la Burdeos-París, que era un poco más corta, pero tuvo mucho éxito. Entonces quisieron superarla en éxito, pero a base de hacerlo mucho más dura. Tomen nota de que En aquel año, 1891, tomaron la salida 206 corredores. Ganó el francés Charles Terron, que invirtió 71 horas y 25 minutos, a una velocidad media de 16,8 kilómetros por hora. Y el segundo llegó a 8 horas de él. Fijaros. O sea, y nada más que 206. Lo que no me ponen es los que terminaron. No sé, el otro no lo he tenido, pero desde luego que ahí se abrió una escabechina tremenda. Entonces, la cadencia fue durante... Bueno, falta decir, es que me he olvidado una cosa. Esta prueba era para profesionales. Ojo, no lo he dicho y es muy importante. Y se llevaba a cabo cada 10 años. Pero ¿qué pasó? Que como aquello iba más y tenía éxito, antes de que se celebrara la última para profesionales, que fue en el año 1951, antes de eso, 20 años antes, en 1931, el club francés Audax Club Parisien organizó la versión cicloturista para randoneros puros de esta marcha, que es la que hasta hoy tiene vigencia, o sea, lleva del año 1931. Fijaros, a 4 y 4, no sé si durante la guerra se interrumpió ya, pero la verdad es que lleva un montón de ediciones, ¿no? Entonces, aquí en Valencia, por ejemplo, las breves estas, para empezar esto, empiezan el día 18, creo que es. Las organiza Peña Ciclista Masamagrell, que tiene una larga tradición en organizar, es pionera casi en España en organizar breves para la París. Y terminan, empieza el 18 de marzo y terminan en julio, con la de 1000. Tanto es el éxito que han tenido que para la de 200 y la de 300, de los últimos años han tenido que desdoblarla. Yo he hecho algunas de ellas. Y las hacen en dos días, porque no quieren meter más de una determinada gente, porque ten en cuenta que esto es una marcha libre, totalmente, pero libre, que aquí no va a Guardia Civil ni nada. O sea, aquí tú sales en grupitos, entonces claro, para no tener demasiado follón, pues se hacen dos grupos, entonces se hace una salida 18 y otra al 20 y tantos. Y con la de 300 igual.
Y es verdad que no son, como has dicho, nada competitivas.
No, la verdad es que esto no tiene que ver con una marcha de esas que se va a cuchillo. A veces algunos van más, van menos, pero bueno, aquí buscas la grupeta a la cual vas a gusto, sobre todo la de 300, la de 200 aún. Una vez le dije a Domingo, su organizador, la primera que hice yo, digo, Domingo, esto para ser una breve de estas me parece que van un poco demasiado fuerte. Y me dijo él, dice, espérate a la de 300 y verás como la gente ya no va igual. Y efectivamente, la de 300 ya va, es un recorrido muy bonito porque sube el Pico del Águila, se baja, se va hasta Bechi, allí te sellan, das la vuelta y vuelves a Masamagrell. Esa es la de 200. Y la de 300, pues pega un poquito más de vuelta, vas hacia Turís y Alboraje, allí se come, pegas la vuelta y vuelves. Realmente, pero lo que quiero decir es el éxito que han tenido, ya te digo, que desdoblarlo en dos fechas, porque es que la primera fecha, vamos, a la semana o a los pocos días de haberlo, ya está llena, ya no te puedes escribir, tienes que ir a la segunda. Bien, entonces, esto estamos hablando de la que hay. Entonces, en España, visto el éxito que había tenido esto, pues entonces se organizó, la que Pepe además conoce muy bien porque ha asistido a ella allí, la Madrid-Gijón-Madrid. Esta empezó en el año 2005, también se hace cada 4 años, y lo que es 5 y 4, 9, 9 y 4, 13. Entonces, digamos que va intercalada de a dos con la otra. Con lo cual, hay cada 2 años sabes que tienes una. Si te haces la Madrid-Gijón y luego te vas... Que dicen malas lenguas que la Madrid-Gijón es incluso más fuerte, más pesada que la París-Berlín-París. Es verdad que la París-Berlín-París, pues bueno... parece ser que, como pasa la Macizo Central, la zona central, ahí sin haber grandísimos puertos, pero la verdad es que es uno sube y baja, que aquellos son criminales. La última que se hizo en España, la Madrid-Gijón-Madrid esta, que fue en el año 2011, no, 2013, perdón, se inscribieron 272, de los cuales terminaron 188, o sea que... Estamos en más porcentaje de pérdida, digamos, que en la otra, ¿no? Se te dice también un poco idea de la... Y estoy convencido que cuando se haga dentro de 2 años, pues igual los inscritos en vez de 292 son 500. Porque esto es una cosa que, desde luego,
está subiendo
mucho, enganchando también a la gente, una cosa mala, ¿no? Y esta es la historia de la marcha esta. Realmente es una cosa, pues bueno, es otro concepto del ciclismo.
Es que es
un concepto... También es agonístico, porque no sea agonístico en cuanto a pulsaciones y esto, pero efectivamente aguantar 90 horas o 80,
yo lo
encima
agonístico...
la bicicleta, ojo, y es muy fuerte.
Yo te quería comentar...
Son unos errores, para mí los que hacen esto son auténticos errores de la bicicleta.
Yo te quería comentar casos de cicloturistas que yo conozco, he salido varias veces con ellos... Y realmente, para participar en una prueba de estas de 1.200 kilómetros, la filosofía de bicicleta que tiene el ciclista es totalmente distinta. Es decir, yo he hecho marchas al uso, marchas cicloturistas con estos compañeros, donde realmente acababan en las marchas cicloturistas de los últimos en la clasificación general, porque seguimos denunciando dentro de estos micrófonos que algunas todavía, algunas marchas cicloturistas ponen una clasificación por orden de llegada, con lo cual eso es una carrera en toda regla.
Ahí está.
Ese es mi punto de vista, claro, y mi criterio y lo que yo denuncio.
Lo cual no implica que no tuvieran que haber otras, que son las que yo defiendo, que se llamarían ciclodeportivas. Y entonces bueno, estarían las dos. Las ciclodeportivas
ahora
ya
está. Hay dos.
Tímidamente.
El problema está hablando muy tímidamente. Eso es un tema que admite otro debate, porque sobre todo son reglas de tráfico, cumplimientos de no sé qué, medidas de seguridad, en fin, eso es otro tema.
Sí. Bueno, yo...
No, pero lo que quería decir para que empezaba a comentarle el tema.
Que hay tomate.
Sí, es que justamente en la Madrid, Gijón, Madrid, compañeros con los que yo he salido, que como digo, acaban de los últimos en una marcha cicloturista normal, luego ellos tenían una filosofía para acabar esas etapas donde yo he visto con daños físicos y psicológicos a gran parte de la gente que tomó partida en la primera cita Madrid-Gijón-Madrid, y estos compañeros que iban de los últimos, pero dentro del margen de tiempo que dan de las 90 horas, iban con una felicidad encima impresionante. Sí. Es decir, yo hablé con ellos y dicen, no, es que esto es una filosofía de vida. Y dice, tú tienes que esas 90 horas saber vivir encima de la bicicleta. Si tú no entiendes esa prueba como saber vivir encima de la bicicleta, es decir, es que no la llevas, no vas a buen término, no llegas a buen término. Perdona, Paco. No,
quería decir solamente que estoy de acuerdo en lo que acabas de decir. Yo conozco dos personas, dos amigos que han ido a la Randonée, a la Paris-Brest, dos veces. Y son el perfil que tú dices. Son personas que salen los domingos y llegan los últimos.
Correcto, claro.
Son grandes, resistentes. Y lo que se plantea aquí no es ganar, sino hacer una filosofía de vida, de planificarte un viaje de 1000 kilómetros, dándole a tu cuerpo lo que necesita. Las horas de descanso, dónde duermo, qué como, hago siestas, no las hago, sigo a una marcha, me paro, me duermo debajo de un árbol, busco una fonda. O sea, es saber cómo te encontrarás tú en el mundo, tú y tu bicicleta, para llegar a un objetivo final. No tiene que ver nada con una marcha competitiva, pero sí que es de superación personal y de integración en el medio. Es persona, bicicleta y medio.
Pero es que eso es cicloturismo puro. ¿Qué es lo que estamos pidiendo de estos micrófonos de siempre?
¿Cuánto vale inscribirse, Vicente?
No lo sé.
¿Es caro?
Más caro que una marcha normal de por aquí, sí, porque no. La organización, pues oye, hay controles, gente que vive de eso, entonces bueno.
Pero más que nada es el tema lo que supone la infraestructura, el traslado, o sea, que quizás la inscripción es lo de menos, es todo lo que lleva aparejado, y luego el haber hecho todas las breves estas, ¿verdad? Hacerte todas estas breves tiene tela también, ¿no? Hay una cosa muy curiosa, y es que una vez se lo pregunté yo a uno, dice, no todos, pero algunos sí, y es que incluso la bicicleta la llevan con unas medidas y unas cosas distintas a la salida de 150 o 200 kilómetros. Es decir, procuran poner unas medidas más, por ejemplo, la espalda que no vaya tan agachada, incluso alguno, el sillín, ya es bueno, pero por ejemplo, el tema de los culottes y esas cosas lo cuidan muchísimo, muchísimo los culottes, porque muchos han caído por el tema de la higiene, sí, el tema sí, de eso. Entonces sí, dice, sí. Yo, vamos, me dejaré de muchas cosas, dice, pero tío, el culot limpio cada X tiempo hay que llevarlo y tal. Muchos también llevan, aunque no está permitido, digamos, la asistencia...
coches de apoyo, o personal de apoyo.
Pero sí que donde están los controles, pues hay gente que va, y entonces pues allí la mujer o quien sea o los amigos les dan masajes, por descontado que les dan el culot nuevo, para que se lo cambien, cosas de esas, ¿no? Y por lo demás, pues ellos ya se ponen... Fijaos también... La de jornadas nocturnas que hacen, o sea, tiene otra cosa también fundamental para el randonero, el ultra randonero, es que el sistema de iluminación tiene que ser muy bueno, ¿no? Y ahí se ha mejorado muchísimo. Yo creo que gracias a estas cosas se han sacado unos faros que prácticamente son como del coche. Yo he visto algunos que te iluminan a 30 metros. Claro, es que bajarte un puerto de noche, si no llevas una buena luz, pues la verdad es que vas un poco asustado, ¿no? Realmente es otro mundo, es una cosa muy, muy interesante.
Vicente, ¿tú vas a participar al menos en alguna marcha de esta que organiza la Peña de Masa Magrib?
Sí, sí, bueno, ya he hecho varias. Sí.
No, pero me refiero en este año.
Este año no estoy inscrito. Mis compañeros sí que hay algunos inscritos. A mí yo llegué tarde incluso hasta voy los acompaño, quiero decir, porque esto es una cosa que en realidad la inscripción, lo digo por si a alguien le interesa, ¿no? La inscripción a lo que te da derecho es a la medallita esta que te dan, que la medallita, la, digamos, la acreditación. Hay gente que lo hace porque lo necesita. Y otros que puedes llegar tarde, pues puedes ir, los acompañas a ellos. Al fin y al cabo es como una salida de fin de semana. Se come nuevamente, se almuerza en la altura, ellos tienen el almuerzo paga, pues voy a ir ahí, te pides el almuerzo y ya está. Pero realmente sí que se vive el ambiente este, ¿no? Las peñas van mucho también, las peñas, lo que van peñas, entonces las peñas se agrupan. Nosotros teníamos, siempre íbamos con unas peñas, ¿no? Que es la de Pedreguer y tal y cual, ya nos conocíamos. Y ahí están los de Pedreguer, ya vamos con ellos. Porque, claro, realmente cuando a lo mejor llevas 150 kilómetros y así, pues hay gente que ya va un poco más floja. Oye, venga, métete detrás y claro, si haces un pelotón de 10 o de 15 y cuando sopla un poquito, pues la verdad es que... Y es eso, es un poco la ayuda para llegar todos juntos. Es otro concepto.
Cicloturismo sí. Puro y duro.
Muy bien.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista. También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
Búscanos en Facebook. Todo Ciclismo UPV Radio.
Bueno, vamos a hablar ahora de un compromiso que tuvimos con Paco Franz, donde nos comentó la iniciativa que tuvo y le propuso a Eduardo Chozas para dar una charla coloquio ahí en el campus Actívate que organiza Eduardo Chozas, creo que fue en Calpe, y después te comprometiste a venir y comentarnos tu experiencia, ¿no? Cuéntanos, Paco.
Bueno, yo es el segundo año que participo en el campus Actívate de Calpe, organizado por Chozas, que cada vez tiene más éxito. Este año ha habido problemas para la inscripción, porque en enero se agotó la inscripción y luego al final hubo que acoplar a los que querían ir de alguna manera. La verdad es que va teniendo auge, porque pedalear en la zona de Alicante, en la zona de Calpe, en febrero, este año hemos tenido un día malo, pero en general salen días muy buenos y no se dan muchas ocasiones en que los cicloturistas puedan ir a hacer, a la vez que su deporte favorito, a enterarse de cosas relacionadas con el deporte. Entonces, esto te da la posibilidad, en un marco incomparable como es Calpe, en un buen hotel, un hotel preparado para dar charlas y para acoger ciclistas. De hecho, ese hotel, por lo menos 6 o 7 equipos profesionales europeos pasan un mes allí, en el mes de noviembre, diciembre y enero, haciendo rutas por el sol y poniéndose en forma. Entonces, este campus, como ya dije la otra vez, está organizado en 4 días, son 4 etapas, por la zona de Calpe, la zona de Alicante, por el interior. Uno se iba a subir el Mongó por Denia, el otro pues pasaba por el Col de Rates, la etapa reina, que era sábado, que se tuvo que suspender por el agua, iba pues por la Val de Evo hasta Alcalá de la Jobada, coger la zona de Tollos, Facherca, Castell de Castells y volver otra vez a Calpe. Y la última es una clásica, que es un rompepiernas final, es la foto final en la Cumbre del Sol. Cumbre del Sol es una montaña que está junto a Benitatxell, que este año termina una etapa de la Vuelta a España. Es famosa porque, tiene rampas hasta del 24% y los Los profesionales este año la van a subir 2 veces, una vez por debajo casi y la última vez acaba arriba en las antenas. La verdad es que mi intervención, una vez explicado en qué consiste esto, era dar una charla de las 6 o 7 charlas que se dan en el campus sobre el pedaleo asistido. Se denominaba pedaleo asistido, un reto aeróbico, y mi cometido era explicar que hay otras maneras de pedalear, unas maneras que van adecuadas a las edades y a las fuerzas de la gente y de las ganas que tienen de combatir, ¿no? Entonces, tuve una afluencia significativa, como todas, pues un centenar de personas escuchando.
¿Cuántos van en total?
En total son 140, 160.
¿Y a cada de las charlas más o menos de media, 100 personas?
Entre 70 y 100, 120 acuden allí. Porque
es alto.
Sí, porque la gente está en el hotel y en el hotel te dan todo. Entonces, el que no va a la charla es porque se está yendo al spa en ese momento o tiene una prueba de una bicicleta, porque allí hay casas de marcas de bicicletas que te dejan probar una bicicleta, una innovación, un cambio eléctrico, etcétera. Te las prestan para una salida y luego las devuelves. Bueno, la verdad es que yo iba un poco casi al matadero y sabía dónde iba, porque en un colectivo de ciclistas, ciclodeportistas, que todos los años van allí y se preocupan por estar bien, porque allí hay que salir 4 días y las etapas son entre 80 y 120 kilómetros, con muchos puertos. Y se organizan 8 grupos para que los primeros vayan muy fuertes y los últimos muy despacio, pero hay que hacer todas las etapas. Entonces ya me encontré el año pasado que la gente estaba expectante ante el artefacto que yo llevaba, que era una bicicleta asistida con batería y motor, y todo el mundo preguntaba. Yo creía que, como el año pasado quedó claro, de que habría que llevarlo, porque mucha gente llegó bastante cascada al hotel, este año he visto que no había nadie más que se lo había puesto. Es decir, que iba a pelear contra los elementos de gente que, aunque mayor y aunque en estado de forma lamentable, iba a machacarse con la bicicleta. Entonces, no obstante, expliqué todo. Mi intervención constaba de 5 partes. La primera parte es explicar las bicicletas, qué son las bicicletas eléctricas, de qué se componen, qué es un kit, de cómo se adaptan, cuánto cuestan, si se pone el motor en el eje delantero, en el trasero, en el eje del pedalier, etc. Hay una segunda parte que hablo del cicloturismo social relacionado con las e-bikes en España y en Europa. En Europa, como siempre, nos llevan delantera. Es normal que muchos colectivos de personas, ya no digo ciclistas, personas, hagan desplazamientos en bicicleta eléctrica y hagan unas etapas por allí, hagan turismo, vean cosas, cultura, etc., ¿no? En Europa hay media docena de viajes que son con crucero fluvial por el Danubio, básicamente, y luego con bicicletas eléctricas se hacen itinerarios paralelos a la marcha del barco, con lo cual tienes vacaciones y tienes pedaleo. Después había una parte que era una parte médica, donde yo explicaba la diferencia entre el pedalear aeróbico y anaeróbico, dónde está el umbral, qué pasa cuando te pasas y qué beneficios tienes cuando estás dentro de tu umbral aeróbico. Entonces, bueno, no soy médico, pero todo lo que puse, no hubo nadie que me rebatiera nada, es que es verdad. La prueba de esfuerzo que hay que hacerse, saber cada uno con su edad a cuánto debe llegar de pulsaciones máximas, las medias, dónde tiene su tope aeróbico, qué beneficios produce, la cadencia del pedaleo elevada produce una manera de pedalear, vamos, beneficios. Después conté una historieta que me inventé de una salida típica de una peña normal. Yo puse una composición de la peña, 25 personas de diferentes condiciones y edades. Había, pues, de los 25 había 10 que tenían menos de 40 años, que estaban fuertes, entrenados. Otros que estaban entre los 40 y 55, que estaban medio entrenados, que salían una vez a la semana. Y luego gente que pasaba de 55 años o que casi no se puede entrenar y cuando sale quiere salir con su grupo, porque son los de toda la vida, y sufre. Entonces contaba que la etapa tiene 2 puertos, que en el primer puerto la gente del grupo último pues sufre y va subiendo poco a poco, haciendo eses a 160, 170 pulsaciones, los demás van muy a prisa, cuando llegan arriba pues hay que esperar a no sé quién, luego se baja para abajo, el segundo puerto, los últimos vienen a media hora, cuando llegas al bar resulta que son todos amigos de toda la vida, pero uno ya ha comido prácticamente porque tiene prisa, se ha comido ya todo, toma café y está llegando 4 que no llegan allí porque van a su marcha. Entonces ya explicaba en clave de humor qué tiene que pasar, qué tendría que hacer el personal que sale con la bici para poder seguir saliendo con sus amigos los domingos o hacer sus marchas normales, ¿no? Y una manera de poderlo resolver es mediante el empleo de una bicicleta asistida que te permite ir aeróbicamente junto con tus compañeros. Entonces, todo aquello, pues bueno, la gente es expectante. Alguno me preguntó si yo no creía que el orgullo de una persona de 65 años o más que se entrena todos los días y se machaca, eso tiene un valor incalculable. Evidentemente, lo tiene. No obstante, yo creo que lo primero es la salud. A una edad determinada, el orgullo hay que dejarlo un poco en casa y pensar con la cabeza. Pensar que solamente tienes un aparato cardiovascular, un corazón que te tiene que durar toda la vida. No tiene ningún sentido que te esfuerces más allá de lo razonable cuando no vas a vivir de esto. Entonces, bueno, la gente lo aceptó con deportividad. Yo predicaré con el ejemplo. El año que viene, si voy otra vez, me iré con otra bicicleta eléctrica. La gente se acordó de mí cuando subí a la Cumbre del Sol. Había gente que subía a pie y otros haciendo eses. Yo iba a mi marcheta tranquilamente. Las pulsaciones subiendo una rampa del 24%, yo llegué a 130. No me imagino las que tenía el que subía a pie. Entonces, bueno, todo eso es una lección que yo di allí, modesta. No quiero enmendar la plana a nadie. Que la gente siga haciendo lo que quiera. Mi máximo respeto para los que se machacan y compiten y ganan, aunque tengan 70 años. Pero mi opción es ir allí a explicar que hay cosas mucho más razonables.
Paco, según tu criterio, de todos los ciclistas que estaban ahí en el campus activa de Eduardo Chozas, según los ciclistas que tuviste, el perfil, edades y condiciones físicas, ¿cuántos crees que tú aconsejarías que se pusiese en el kit este de pedaleo asistido?
Pues mira, como he explicado antes, se ha dividido todo el colectivo en 8 grupos de unos 20 participantes en cada uno. El primero es intratable, son gente de entre 25 y 35 años que podía estar corriendo por ahí en élite. El 2 y el 3 también andan mucho, no llegan a 40 años. El 4 y el 5 ya empieza a haber gente de 45 o 50 entrenada. Pues bueno, yo creo que los tres últimos, el 6, el 7 y el 8, que son 60 personas, deberían haberlo hecho asistidos para hacer lo mismo, para ir a la velocidad de los primeros, para no quedarse dormido luego en la charla, porque mucha gente a lo mejor no fue a la charla porque estaba
reventados.
Sí, entonces, sí. Claro, yo creo que para ese colectivo sí, porque explicar a un señor que está toda la vida machacándose con la bici que por el hecho de llevar una bicicleta asistida no pasa nada, que nadie le va a mirar mal ni le va a poner una lista negra, que lo primero es su salud y su felicidad y su disfrute de la bicicleta. Yo creo que el que no lo entiende puede ser por dos cosas. Porque no se quiere gastar dinero, que es una opción, o porque cree que en el momento que se asista con una batería y un motor, entra a pasar a la tercera edad y se pone en el pelotón de los inútiles. Eso es lo que yo pienso. En cuanto alguien piense que eso no es así, oye, pues accede a una bicicleta eléctrica. Cuando dejas la bicicleta eléctrica, si tienes otra normal, te das cuenta de que sigues andando mucho, porque el entrenamiento aeróbico es fantástico para perder peso y para estar bien. Es decir, no son excluyentes. ¿Eh? Yo recomendé allí que la gente, todo el mundo tiene dos bicis. Bueno, pues la tuya normal, no la toques, y sal de vez en cuando. Y cuando venga una etapa dura, en verano, tres puertos, calor, no sé qué, bueno, oye, ese día si no quieres machacarte, te pones la bicicleta y vas feliz.
Yo creo que el factor precio no influye prácticamente. Al final, en todos los grupos ves a gente que se gasta todos los años un pastón en la bici y eso yo creo que no es el condicionante. El factor vergüenza es el número uno, yo creo que en ese caso.
Sí, te doy la razón.
Yo creo una cosa, Paco. Bueno, tú y yo tenemos compañeros donde cuando hablamos de la bicicleta eléctrica o de la bicicleta asistida al pedaleo, lo primero que comentan son personas formadas, alguno doctores, en fin, gente con preparación, con formación, con mucha experiencia en el mundo de la bicicleta, y dice y comenta que él prefiere colgar la bicicleta antes que ponerse el motor eléctrico.
Sí.
Yo, ante personas cualificadas y con esta definición o de lo que entienden por la bicicleta eléctrica, ¿no crees tú que primero, antes de decirles que o recomendarles el uso de este tipo de bicicleta, habría que recomendarles una visita a un psicólogo?
Sí.
No, a un psicólogo no. No, te estoy hablando en serio.
Bueno, lo que dices tú al final salió. Yo dije, mira, yo el año que viene me comprometo a venir aquí, pero no a dar una clase, una ponencia sobre bicicletas eléctricas y tal, sino yo me documentaré para hacer una ponencia desde el punto de vista psicológico guión psiquiátrico. Claro, cuando dije lo de psiquiátrico empezaron la gente a movilizarse. Oye, ¿qué me estás diciendo? Digo, sí, lo vuestro, lo de todos, no es de un psicólogo deportivo solamente, es de un psiquiatra. Porque claro, vosotros tenéis una concepción a los 60 y tantos años de que vais a ganar el Tour todavía. Vosotros, no sé en qué estáis pensando. Que lo piense gente que tiene 20, 30 años, que tiene un futuro por delante, entre comillas, pero que lo diga gente que ya está a punto de jubilarse, que lo que tiene que hacer es salir a ser feliz, a que le dé el aire, a pedalear y a estar con los amigos y a almorzar y a sentirse bien y producir endorfinas, bueno.
Y tú que ya has ido 2 años al tema este, ¿te gusta? O sea, ¿se merece la pena? ¿Volverás?
Pues mira, estaba dudando si ya la tercera vez volvería, pero la tercera vez voy a ir. Y voy a ir con otra bicicleta eléctrica de las que han salido nuevas, que ya las comentaré y que Pepe la conoce también, que son unos motores que llevan como una especie de cerebro electrónico y que captan la potencia que tú haces con la biela para ayudarte en el porcentaje que tú quieras sin disipar energía. Es lo más parecido al pedaleo normal. Iré con esa bici, pero además llevaré lo que viste tú el otro día. Llevaré un transportín con una bolsa.
Sí, señor.
Y llevaré mis enseres allí, novelas.
Pesas, lleva unas pesas.
La radio, llevaré una comida, no sé qué. Y para demostrar que no vamos a ganar el Tour, vamos a ser felices, y que si a mitad cuando paro de allí, me saco el chubasquero o me como 2 manzanas o me bebo en una neverita que llevo dentro una cosa fresquita, pues a lo mejor ven para qué sirve la bicicleta.
Esa si hay opción para... Porque claro, tienes el problema de la batería. No hay forma de que se cargue, sea solar o sea con las frenadas, a día de hoy, ¿no?
Bueno, yo expliqué entre las tecnologías novedosas que hay con las bicicletas, que alguno me preguntó, oye, ¿y eso no se carga cuando bajas un puerto? Se podría cargar. Solamente hay que hacer en el motor un freno inverso en un momento dado, que frene y la potencia de frenado, la energía del frenado, se convierte en energía acumulada a la batería. Es invertir el ciclo. Eso está muy bien para los que hagan la Vuelta a España en alforjas. ¿Por qué? Porque salen claro. De aquí, suben aquí con el motor y cuando bajan un puerto le dan y cargan. Y así les dura más. Pero para los que hacemos salidas de 100 kilómetros por la zona y que subimos un puerto o dos con los compañeros, llevas 5 kilos más por el motor, que eso pesa muchísimo, un motor de freno de esos, y luego tienes que frenar durante 5 kilómetros bajando y bajar el puerto a 15 o a 20.
Y te quedas solo.
Y te quedas solo. Cuando llegas abajo, los demás ya no están.
Claro, pero para hacerte viajes muy largos, gente que se hace el Camino de Santiago desde no sé
para dónde, eso para sí.
Eso es una pasada.
Para eso sí. Pero claro, eso supone una bicicleta, no sé, más compleja, con más peso y más cara.
Perdona, yo creo que para eso antes saldrán paneles solares que se adaptara en algún sitio, a lo mejor la gente que lleva un poco de transportín o algo, encima un panel solar, incluso se habla de paneles solares que no son rígidos, que son flexibles, y con eso estarás cargando la batería. Yo creo que eso va a salir antes, ¿eh?
Hay un tipo de batería de bicicleta en las universidades politécnicas de medio mundo. Hay una sección que se dedica a la innovación, al I+D. En Valencia también la hay, aquí se investiga todo, es de las pioneras. Y en todas partes, en Milán hay un instituto tecnológico, en el Massachusetts, se investiga sobre la famosa rueda de Copenhague y se investiga sobre lo que tú acabas de decir. ¿Por qué no me carga una célula solar? Bueno, pues porque la potencia que produce la superficie del panel respecto de la energía que necesitas para desplazarte es todavía muy pequeña. Deberías llevar una placa solar como esta mesa. De 1x2 parecería que ibas bajo palio. Entonces no es lo suyo. Pero sí, el futuro está en las baterías. Las baterías, sabéis que la industria del motor de los coches está en auge y está todo el mundo, las grandes marcas, están intentando investigar a ver cuál se llevará el gato al agua. Y es el que invente la batería con aquellos materiales novedosos, que sea capaz de cargarla en 2 minutos o 3 minutos, se llevará al mercado detrás. Por eso están investigando a la carrera sobre futuros materiales de grafeno a la hora de producir baterías que pesarán a lo mejor 1 kilo, 1/2 kilo, que lo llevarás hasta en el maillot y que podrás hacer 200 kilómetros. Yo creo que la gran innovación está en las baterías, no en los motores. El motor está inventado. El motor es un rotor, un campo magnético, y eso es más difícil de resolver. Pero la acumulación de la batería, eso está en un par de años. Vendremos a contar aquí lo novedoso y veréis cómo la gente va con una pastilla que pesa ahí y con eso puede acceder. durante 100 kilómetros o los 200 o lo que sea.
Sí, pero puestos a hablar de ciencia ficción, ¿quién te dice que no salen unos maillots? Que el propio maillot en sí es un panel solar.
Ya lo hay.
Y eso después, además puede ya estar hasta en inalámbrico, puede estar cargándote la batería.
Bueno, ya lo hay.
O sea, no hace falta ni cable. O sea,
hay un maillot que lleva...
O los cascos, un casco que lleve también...
Pero es pequeño, pero lo de maillot sí lo hay. Es un maillot.
Mira cómo se nos pone la espalda cuando calienta, lleva, cuando Lorenzo claro, calienta, imagínate. Claro,
como lleva unos filamentos el maillot por ahí, sí. Tiene un entramado de filamentos ahí que se calientan con el sol. Claro, eso está bien para investigar en una universidad. Pero para salir un sábado.
Bueno, pero
te puedes coger y te puedes hacer a la parrilla vuelta y vuelta.
Pero tiempo al tiempo, ¿eh? Ojo, tiempo al tiempo, que todas esas cosas. Hombre, lo que pasa es que yo quería hacer un pequeño comentario con lo que has dicho tú de Alpe, que dices tú que fuiste al matadero. Efectivamente. Es que yo creo, Paco, que aquello está pensado para la gente que tiene un concepto del ciclismo muy deportivo. Es un pro el que lo da, cuatro etapas que por lo que me dices allí pues hay que tener muy buena forma, esa subida del 24%, eso yo creo que está fuera de lugar, o sea, eso creo que lo ponen para decir, venga, a ver quién es el macho que sube ahí y lo queda.
Suben todos, aunque sea a pie, suben todos.
Por eso digo, para subir a pie, ¿qué mérito tiene, Paco, por favor?
Vicente,
no estoy en el sitio adecuado, en el momento adecuado, si pero, tengo que subir a pie.
Pero Vicente, claro, eso es lo entonces, mismo, ¿qué sentido tiene que te programes como objetivo de la temporada, hacer la quebrantahuesos y luego ves que el 30 o el 40% de los ciclistas suben Mariblanca andando.
Sí.
Es que es lo mismo. Es decir, ¿por qué? Porque entendemos que este deporte es un deporte épico y yo tengo que dar el 150% de mí, porque si no, no soy ciclista o no entiendo el ciclismo. Yo por ahí muchas veces, es la pregunta que le he hecho antes a Paco, un psicólogo, es decir, porque no debemos de entender el ciclismo como algo tan agónico como lo es para un profesional, porque para un profesional se está jugando el futuro, se está jugando el pan, pero un cicloturista no hay que perder de vista que es que lo que estás haciendo es estás invirtiendo tu tiempo de ocio en un deporte que además debería ser sano y hacerlo de forma saludable. Porque si no, ¿para qué realmente te estás machacando? La peña nuestra que sale el sábado por la mañana, ¿qué sentido tiene de que llegues totalmente reventado a tu casa, que no te puedas levantar en todo el sábado y el domingo cuando te invitan a los amigos a comer, que digas que te duele la cabeza?
Por eso a mí lo que me sorprende en ese ambiente en el que estaba él en el campus que se suspendiese la etapa por lluvia.
Bueno, es que era
hasta me sorprende.
Era fuerte. No, pero no creas que son un colectivo de locos, ¿no? La gente va a pasarlo bien. Lo que pasa es que etapas son largas y divertidas, pero cuando está lloviendo pues hay una inseguridad por caerte. Lo razonable es que, salvo alguno que se fue para intentar hacer la etapa, los demás volvimos al hotel con buen criterio. O sea, no se trataba de ir allí a hacer la etapa porque si no, no te dan los puntos. No, nos volvimos porque lo razonable es no jugarte la vida.
Pero ahí, hombre, claro, supongo que Eduardo sería el que diría, no, aquí, pum.
Eduardo ahí impone siempre su sensatez y su cordura siempre. Por eso él va siempre en el último equipo. Y es el que dirige a través de los teléfonos y tal, cómo van los demás grupos. Y no se hace ninguna acción que sea suicida. Está pensado para disfrutar. Ahora bien, disfrutar cuatro días haciendo casi 400 kilómetros y 8.000 metros de desnivel acumulado, tienes que estar bien. Y bueno, no tienes que ir a sufrir allí nada.
Bueno, pues. A mí lo que me extraña de todo esto es que después del tiempo, ¿no? Porque nosotros, Paco, aproximadamente estamos llevando ya el pedaleo asistido durante 3 años. Hay muchísima gente en Valencia que a través nuestro y de otros, por supuesto, lo conocen y es todavía, eso, están poniendo muy poquitos cicloturistas. Porque es que yo veo todavía a cicloturistas de una edad muy avanzada, por encima de 70 años, sufriendo en estado agonístico. Y cuando se lo comento, es que me miran como si estuviera insultando. No lo entiendo.
Es que, es que la clave está ahí, lo has dicho tú. Es el llevar el sufrimiento más allá de un umbral sin tener en cuenta la edad que tienes. O sea, que no se puede luchar. A base de sufrimiento no se debe. Se puede, sí. Otra cosa es que tengas éxito. A base de sufrimiento no se debe de luchar contra el tiempo, contra los años.
Eso es.
Hay que saber llevar los años y hay que tener una práctica deportiva, que le gusta el deporte, pero siempre adecuado a lo que tienes. Yo, por ejemplo, un concepto del tema, yo he utilizado una bicicleta asistida que me dejó Paco un día, y yo te puedo decir la verdad, no la tengo, posiblemente la tenga algún día, pero desde luego si yo tengo una bicicleta asistida o si la tuviese hoy, yo no iba a ser de los que iba a ir a 125 pulsaciones. Es decir, para mí la bicicleta asistida no iba a ser para no sudar. Iba a ser para ir con mis compañeros, que ahora en un momento determinado les tengo que decir hasta luego, porque yo no debo ponerme a las pulsaciones necesarias para ir con ellos. Aunque ellos vayan 10 menos que yo, no debo, y les digo, os vais. Pues en ese momento sí que iría con ellos.
Correcto.
Y en vez de tenerme que poner a 165, pues a 150... a 155 y iría con ellos. Correcto. Con lo cual sí que hay ese ejercicio y estamos en unos umbrales ya cerca, pero no es agonístico, por lo menos para mí no es agonístico ni me deja hecho polvo. Sí. Ese es el concepto, que hay gente que dice la bicicleta eléctrica y vas como si no fueras nada. No, gracias, horror, depende de la velocidad que vayas.
Correcto.
Y eso es lo importante.
Si supieras la diferencia que hay de ponerte a 140 o 160, esos 20, claro, esas 20 pulsaciones finales son las que machacan. Exacto. Las 140 primeras no. Exacto. Luego es para los picos solo.
Exacto. Es como los cubatas, ¿no?
Sí, eso sí.
Bueno, pues yo creo que está claro las ideas, las opiniones y sobre todo la decisión de ponérsela o no ponérsela es vuestra.
Automovilista, la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1,5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Hoy traemos a uno de los viejos conocidos del programa. Todos le conocerán por su libro Planifica tus pedaladas. Cierto. O Alimenta tus pedaladas. Tenemos ya todo tipo de versión de pedaladas. Y él es Chema Arguedas. Hola, Chema, ¿estás por ahí ya?
Hola, sí. Buenas tardes.
Muy buenas. Y hemos visto que ahora hace nada ya te has lanzado ya súper especializado en Planifica tu quebrantahuesos. ¿Esto qué diferencia tiene con el de tus pedaladas?
Más que nada, Planifica tus quebrantahuesos, tu quebrantahuesos era un producto, estaba destinado lo que es a dar un paso más. No sé si habréis visto, me supongo que sí, unos vídeos que grabé para Ámbar.
Sí, los que hiciste el año pasado.
Un par de años,
hace dos años, sí.
Que eran, digamos, pues un ejemplo gráfico y esto era, digamos, otro, algo en apoyo, solamente en escrito, para formato digital. Y se hizo con esa idea, digamos, por un trabajo algo más monográfico. Diferencia no hay excesiva diferencia. El plan es distinto, se intenta hacer otro plan, porque algunos dicen que anda, tú en el libro pones esto, y luego en unas tablas que a lo mejor tienes publicadas en Ciclismo a Fondo, en tu web, viene una cosa y aquí viene otra. Que ojalá fuese todo el mismo plan, ¿sabes? Uh-huh. Sería copiar y pegar y...
y ala, otro libro, ¿no?
Y nos ahorraríamos trabajo, algunos se forraría de preparar entrenamientos, pero no es el caso. O sea, hay multitud, infinidad de combinaciones y a unos se les adapta más, a otros se les adapta menos. Hay unas cosas básicas y fundamentales para este tipo de marchas que se tienen que trabajar, pero luego combinaciones hay infinidad.
Y Chema, ¿el libro está planteado por cajones? En plan, si quieres llegar a hacer oro, este es tu plan.
No. El plan de lo que propone el libro es simplemente llegar y terminar la prueba con unas garantías. Tú, si sigues las pautas y las normas, puedes estar seguro que vas a llegar en condiciones. Si luego tú llegas allí y por no salir en cajón, estás marchando por encima de lo que puedes dar, cualquier plan de entrenamiento que hagas. Esto es igual que si preparas una media maratón para hacerla en 1.30, te emocionas, sales a 1.25 y al final te vas a ir a 1.40. Esto es así. No está hecho, digamos, para profesionales y ir a ganar la quebrantahuesos, ni mucho menos.
O sea, está hecho para gente normal, de, digamos, de 8 horas, 9 horas.
No, y menos también, turista... No, y menos también, todo depende también de las aptitudes y la disponibilidad de cada uno. Porque luego, a partir de ahí, la carga intensiva, se puede decir, tienes unas garantías, unas normas del volumen general que puedes hacer para poder terminar el tiempo que tienes tú previsto, ya se sabe que es el 80% del tiempo que tienes previsto realizar. Entonces tú, si quieres realizar 7 horas y media, pues tú entrenarás en base al 80% de esas 7 horas y media. Y va todo en proporción.
¿Cuántos meses antes de la quebrantahuesos te lo tienes que plantear ya en serio?
Esto es cuestión de cada uno.
Depende de cómo esté ya previamente cada uno, suponemos, eso sí, ¿no?
No, si tú no puedes... De hecho, tiene que empezar todo el mundo de cero. O sea, empalmar una temporada con otra, sobre todo gente que se dedica a hacer una romería de cicloturistas desde el mes de mayo hasta junio, pues ahí cambia mucho la cosa. Para empezar con garantías, yo diría que noviembre, porque tienes que plantear una serie de semanas de base que te den ese volumen. Luego trabajas específicamente las cualidades que requiere un tipo de marcha como es la quebrantahuesos, pero luego siempre tienes que contar con que viene la gripe, viene mal tiempo, semanas de que al final las vas perdiendo, o sea, tienes que contar con unas semanas de margen. Y luego tienes que contar con las dos últimas semanas, que es lo que se conoce como el tapering off, y donde tienes que hacer una puesta a punto reduciendo el volumen, la intensidad, para llegar lo más fresco al día de la marcha.
Para mí esto siempre lo más importante de todo es la ilusión que tenga cada uno, porque yo solo de pensar la de horas de planificación y de preparación que lleva, ¿tú has controlado, tienes por ahí escrito el típico Excel de horas necesarias de preparación? 400. ¿Cuántas?
No, porque eso va en función de cada uno, o sea... No te puedes ni imaginar la cantidad de virguerías que hace la gente para sacar tiempo. Y eso solamente lo hace la motivación. Yo hay veces que me dan envidia. Yo que recibo infinidad de correos y mensajes a lo largo del día, no hay un mínimo, se podría decir, volumen. Hay gente que está... lo que hay que hacer es de forma progresiva. No sé si me explico lo que quiero decir. Lo que no puedes pretender es llegar... Y si tienes poco tiempo y tienes que entrenar en rodillo, por supuesto tienes que tener el fin de semana libre uno o los dos días. Y si tú tienes ese tiempo, se puede organizar muy bien sin hacer un volumen excesivo de horas. Y luego lo que te decía antes, ya depende de las aptitudes de cada uno, del nivel de años que lleve también, la adaptación cardiovascular que tenga, consumos máximos de oxígeno, es que eso... Y, por supuesto, la motivación.
Y ya que has nombrado el rodillo, no sé si sería posible, pero imagínate un nadador que él nada y que solo haga rodillo y tenga un electroestimulador y no salga con la bici. ¿Podría hacer la quebrantahuesos con ese planteamiento?
Pues, hombre, lo pasaría muy mal.
¿Tú crees? O sea, el rodillo como base simplemente no lo ves suficiente.
El rodillo es muy bueno, bien aplicado, bien empleado, pero evidentemente no te va a dar un volumen específico para una prueba, por ejemplo, de 8 horas. Sería inhumano estar entrenando, o sea, es que además tienes que llevar el trabajo de forma progresiva. Tú haciendo entre semana una hora, hora y media como mucho, y no desde el principio rodillo, si luego puedes salir un día a la calle y hacer determinadas horas, 2, 3, 4, así progresivamente, si tampoco irte a muchísimas horas, eso te da unas garantías para llegar el día de la prueba y no pasarlo bien, si comes bien y te hidratas bien. Pero con un electroestimulador nadando y solo rodillo, el fondo específico, no, vas a tener una buena capacidad aeróbica, vas a adquirir un fondo general que se dice muy bueno, pero para meterte en una prueba, igual la terminas, a ver si me entiendes, pero no tienes esas mismas garantías. Además, no estarías cumpliendo uno de los principios, que es el de especificidad, que tienes que dedicarte, igual que en la base puedes correr, puedes nadar, puedes hacer gimnasio, puedes hacer patinaje, esquí de fondo, raquetas, multitud de ejercicios. Una vez que te dedicas a preparar una prueba en sí, ya tienes que dedicarte lo que es solamente a la bicicleta.
Para trabajar justo los músculos esos concretos y no, digamos, favorecer otros.
No, es que si trabajas grupos, digamos, musculares que son antagonistas, es que dejarías de ser, por ejemplo, ciclista, serías duatleta o serías triatleta. tú metes un día de ejercicio, por ejemplo, pierna, y al día siguiente a lo mejor estás interfiriendo en la recuperación de lo que es el músculo que trabajas en la bicicleta si al día de antes has corrido. Si te excedes en correr o en nadar, además el nadar, vas a perder tono muscular dependiendo del día que tengas que hacer, digamos, calidad. Es muy complicado, es que entonces ya no estamos hablando de ciclismo, estamos hablando de triatlón o de duatlón, que puedes rendir al máximo en esas pruebas, pero cuando te tienes que centrar en una, tienes que centrar en una.
O sea, un tío, por ejemplo, que haga triatlón y que sea muy bueno en ello, si dejase correr y nadar y se dedicase exclusivamente a la bici, sí que mejoraría mucho en ese aspecto.
Podría, pero bueno, ya hemos tenido ejemplos de que no ha sido así. Tienes cuando estuvo el Caixa de Galicia, sino
con Iván Raña ahí.
Eso es, y sin embargo ya ves que es un crack, y en el ciclismo pues no se le vio,
la verdad es que no se dejó ver nada, y estuvo un par de años, yo creo, ¿no?
Sí, y no es lo mismo. Si me dices alguien de BTT a ciclismo de carretera, que es algo muy muy habitual, son cada vez más casos, pues sí, porque es totalmente gesto deportivo, el tipo de ejercicio, todo es exactamente igual. Pero no es normal el otro caso. Podría ser un buen ciclista, pero no para a lo mejor despuntar por el hecho de que ha sido un buen triatleta.
Y Chema, ¿tú haces todos los años la quebrantahuesos o la ilusión no llega?
Sí, no, yo la hago. Ya que estoy, digamos, allí todos los años suelo hacerla. Lo que pasa es que te puedo decir que cuando yo salgo cada año ya salgo reventado antes de salir. Porque el día antes estoy en la feria prácticamente 8 o 9 horas de pie y atendiendo gente. Y yo no tengo tiempo ya para entrenar como entrenaba antes. Tengo muchísimos otros compromisos y ya digamos que no tiene nada que ver.
Pero sí que sigues teniendo un puntito de ilusión.
Sí, hombre, esto me gusta. ¿Sí? O sea, ¿A quién no le gusta? Si estoy metido en el mundillo este, pues si preparo gente, escribo libros de ciclismo, pues claro que me gusta el ciclismo. Me gusta practicarlo. Y aunque tengo menos tiempo, lo malo es que mantengo las amistades de antes y cuando salgo, pues eso. Tengo que decir, como he oído que hablabais antes, hasta luego, Lucas, que yo me quedo aquí si no me queréis reventar.
Bueno, Chema, pues nada, muy bien, muchas gracias por haber estado un momento ahí hablando con nosotros sobre el Planifica tu quebrantahuesos, el nuevo libro que has sacado, y agradecerte haber estado de nuevo hoy en el programa.
Pues a vosotros, muchas gracias.
Venga, hasta otra.
Hasta luego.
Bueno, yo creo que realmente con la información que nos ha dejado, podemos planificar no solamente una quebrantahuesos, sino cualquier otro objetivo, y ante cualquier duda, ahí está los apuntes que diría Angelino Soler, el libro, para tener buena referencia. De todas formas, por supuesto, donde esté un técnico, donde esté un preparador físico, es básico, pero no todos nos podemos permitir, a lo mejor económicamente, mantenernos el día a día el preparador físico. Que...
Y no solo eso, Pepe, a mí es que me aturulla tanta cosa ya. Digo, no, hoy haces esto, hoy no sé qué, hoy series, hoy no sé cuánto, esto para el mes siguiente. Digo, mira, yo ya estoy liado la cabeza con mi trabajo y luego ya quiero salir solo, el almuerzo, y pegarme unas batallas en el Oronet.
Con lo cual, tú quieres planificarte tu preparación para el objetivo que tú te marques a título individual.
Efectivamente, ninguno.
Bueno, bien, bien, oye, por eso, para gustos, colores. Pues hasta aquí el programa de hoy. Vicente, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Con mucho gusto, como siempre.
Don Paco, don Francisco.
Gracias a vosotros por escuchar.
Hasta cuando quieras. Don Paco, don Francisco de casa, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
La semana que viene más y mejor, Pepe.
Seguro que sí. Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Ser felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.